La Voz de América presenta.
La lucha de una madre inmigrante y su hijo por alcanzar el sueño americano. Expectativa ante la visita de una delegación estadounidense a El Salvador. Además, California anuncia que abrirá completamente su economía. Y Chile pospone sus elecciones por repunte de casos de coronavirus. Comienzan las noticias en El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. La falsa idea de que la frontera de Estados Unidos está abierta ha llevado a que miles de personas arriesguen sus vidas por alcanzar el sueño americano. Sin embargo, a diario las autoridades expulsan a muchos de estos inmigrantes detenidos. Celia Mendoza habló con una madre y su hijo, cuyo trauma parece no tener fin. A esta hora está Celia con nosotros. ¿En qué situación terminan los inmigrantes que son expulsados de Estados Unidos? Celia, cuéntanos.
Yasmín, es una de vulnerabilidad. Muchos de ellos, a pesar de tener este sueño americano, terminan de regreso en México y en las manos de miembros del crimen organizado, algunos inclusive viviendo en la calle y sin poder regresar a sus países de origen debido a las amenazas.
A sus 9 años, el guatemalteco Alexis Castañón Mejía conoce el miedo y la desesperación de los migrantes que llegan al Río Grande.
Cuando cruzamos el río nos agarró migración y nos deportaron para acá. Y dijo, y aquí dicen que secuestran mucho y yo no quiero que me maten.
Diariamente, cientos de personas llegan hasta esta plaza pública en Reynosa, México, tras ser expulsados de los Estados Unidos. Esto debido al Título 42. Muchos de ellos terminan durmiendo aquí, a la intemperie, y con el peligro de ser víctimas de los miembros del crimen organizado que operan a lo largo de esta frontera.
La verdad, yo solo un hijo tengo y yo no quiero perder a mi hijo. Y no solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar, por los cuales a veces dejamos familia y muchas cosas por la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron.
Debido a que la frontera estadounidense sigue cerrada, se revive el temor que motivó a esta madre e hijo a dejar su país tras ser amenazados por un hombre en un vehículo.
A la par de él traía una pistola de este tamaño y dijo que si no nos subían nos iba a matar.
Posibilidad que aterroriza a este niño, quien tiene una petición.
Yo le pido bien al presidente que por favor que él me escuche a las peticiones que yo le pido y que abra muchas puertas para que todos los que están aquí podamos pasar.
La realidad de esta familia se repite una y otra vez al otro lado de la frontera, donde esperan una solución a lo que les está pasando. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden ha insistido que está trabajando directamente con los países de donde vienen estas personas para buscar una solución y dar opciones legales a la migración. Yasmín.
Continuaremos monitoreando este tema con nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza. Muchas gracias. Bien, y continúa la gira por Centroamérica de la delegación especial del presidente Biden para el Triángulo Norte. Hoy llegó a El Salvador, donde sostendrá reuniones con el presidente Nayib Bukele. El encuentro ha generado mucha expectativa, como nos cuenta Claudia Saldaña.
Hoy arribó a El Salvador la delegación del gobierno estadounidense para el Triángulo Norte, liderada por Ricardo Zúñiga, quien llegó acompañado de otros funcionarios de alto nivel como Katie Tobin, directora principal de seguridad transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La visita completa una gira que se inició en México y tuvo que ser interrumpida por un volcán activo en Guatemala. En esta ocasión comenzó con reuniones en ese país para abordar diversos temas relacionados con la migración irregular y sus causas fundamentales.
Y estamos con mucha disposición a trabajar con cualquier iniciativa que venga a colaborar y que venga a coayudar en un tema ya de larga data, como es el tema de la migración o al fortalecimiento de la institucionalidad de nuestros gobiernos.
Algunos expertos en políticas internacionales y migración tienen grandes expectativas sobre los resultados de esta visita.
Esperaríamos que esta delegación profundice y vea cuáles son las causas profundas que provocan esta migración. No va a servir de nada 4,000 millones de dólares que solo atiende temas superficiales. Necesitamos generar oportunidades en las comunidades de donde están saliendo estos niños.
Que nos proponga tesis de trabajo al Triángulo Norte en términos de cómo frenar la migración a partir de saber invertir los fondos que el plan Biden nos propone.
Además de las reuniones programadas con el presidente Bukele y su gabinete, se espera que esta comisión se reúna también con representantes de la sociedad civil. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
La Casa Blanca presentó este miércoles su plan para reformar el código tributario que elevaría los aportes de algunas empresas del 21 al 28% para invertir los recaudos en un ambicioso programa de infraestructura que está recibiendo críticas de legisladores en el Congreso. Jorge Agobián justamente siguió el anuncio que hizo el presidente. Jorge, buenas tardes. ¿Qué plantea el mandatario ante las dudas de los congresistas?
¿Qué tal, Yasmín? Pues Biden plantea el debate y la discusión con líderes del Congreso. Biden aseguraba desde la Casa Blanca el día de hoy que la inacción no está permitida y, citamos, el compromiso es inevitable. Adelantó que en los próximos días tanto él como la vicepresidenta Kamala Harris estarán reuniendo con líderes de los dos bandos, republicanos y demócratas, aquí mismo en la Casa Blanca para escuchar sus puntos de vista sobre este programa de infraestructura y empleo.
La Casa Blanca busca convencer a legisladores y empresarios de que el incremento de impuestos a las corporaciones podría financiar un plan de infraestructura de 2 billones de dólares en un lapso de 8 años.
In America, tomorrow.
La idea de subir los gravámenes a las grandes empresas a una tasa del 28% ha sido recibida con escepticismo por legisladores republicanos, que en 2017 apoyaron la reducción tributaria a corporaciones más grande de las últimas décadas, que la dejó fijada en 21%. Pero Biden asegura que está abierto a una negociación.
Demócratas y republicanos tienen ideas sobre lo que les gusta y lo que no les gusta de nuestro plan. Eso es bueno. Ese es el estilo estadounidense. Así es como funciona la democracia. El debate es bienvenido.
Para el republicano Kevin Brady, la inversión en infraestructura es clave, pero asegura que el plan de Biden es inadecuado.
Una cosa está clara, este proyecto de ley no se trata de infraestructura, se trata de aumentos de impuestos al pueblo estadounidense para pagar una agenda socialista.
La Casa Blanca también enfrenta el escepticismo de organizaciones que representan a gigantes como AT&T y Toyota, por lo que la secretaria del Comercio abogó por encontrar un consenso.
Nuestra propuesta es invertir en 8 años y pagar en 15. Ahora, podemos tener una discusión sobre eso. Deberíamos pagar en 20 en lugar de 15. Es 28% la tasa adecuada. Debería ser más baja. Queremos comprometernos. Lo que no podemos hacer y lo que imploro a la comunidad empresarial que no haga es decir, no nos gusta el 28, nos vamos, no discutiremos. Eso es inaceptable. Vengan a la mesa y resuelvan el problema con nosotros para salir con un plan responsable. Responsable, razonable.
La secretaria del Comercio dijo que planean tener resultados de este proyecto de ley para finales del mes de mayo, pero no es la única batalla que tiene la administración Biden en el Congreso. Recordemos, hace tan solo semanas se presentó un proyecto de reforma inmigratoria que todavía sigue dividiendo a republicanos y demócratas.
Jorge, gracias por el reporte. El gobernador de Estados Unidos descartó la posibilidad de implementar certificados de vacunación. Al mismo tiempo, la Casa Blanca advierte sobre un panorama de mayor contagio si los estadounidenses bajan la guardia. ¿Cuál es el panorama de la pandemia hoy en el país? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete.
Momentos hay mucha atención hacia la estadística, aunque no ha aumentado el nivel de mortalidad de manera vertiginosa. Lo que sí se ha incrementado son los niveles de contagio, así como también las hospitalizaciones. Y esto puede complicar el escenario en las próximas semanas, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Esto lo informaron hoy. Veamos el reporte.
La Casa Blanca ha informado que no apoya la vigencia de un registro federal de vacunación para exigirle a los estadounidenses. El gobierno argumenta que este requisito, sugerido por algunas empresas para la prestación de servicios, podría atentar contra las libertades civiles y sería un instrumento de discriminación por razones de salud comprometida ante la inmunización. Al mismo tiempo, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 del gobierno advirtió este miércoles sobre tendencias de incremento aumento de nuevos casos con alta probabilidad.
Incluso cuando vacunamos a estadounidenses en cantidades sin precedentes, aún no estamos a la mitad del camino y el progreso que hemos logrado puede revertirse si bajamos la guardia. Hay mejores días en el horizonte, creemos que unas vacaciones más normales del 4 de julio están a nuestro alcance, pero faltan casi 3 meses y, como dijo el presidente Biden, la verdadera pregunta es cuánta muerte, enfermedad y dolor veremos de aquí a entonces.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades contabilizan 63.000 nuevos casos por día aproximadamente en la nación. Las hospitalizaciones diarias son 5.000 cada 24 horas. Ambas tasas son superiores a las registradas hace una semana.
Estamos escuchando informes de grupos de casos asociados con guarderías y deportes juveniles. Los hospitales atienden cada vez a más adultos jóvenes de entre 30 y 40 años ingresados por enfermedad grave. Los datos sugieren que todo esto está sucediendo mientras estamos viendo una prevalencia creciente de variantes de SARS-CoV-2.
Se trata también de no bajar la guardia. Esta fue la intención que Emanuel, equipo especial, durante su participación ante la Nación durante esta mañana, puesto que esperan que en los próximos 3 meses se pueda sostener un declive de estas curvas. Sin embargo, el pronóstico puede ser reservado ante lo que puede ser la falta de restricción por parte de la población. Yasmin.
Finalmente, todo está en manos de los estadounidenses. José, te agradezco por tu reporte.
¿Quiere saber cómo evitar que su información caiga en manos de piratas cibernéticos? Un experto nos explica al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
California está lista para dar el siguiente paso en el proceso de recuperación económica. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos reporta que el gobernador anunció la reapertura total del estado y marcó la fecha para levantar la mayoría de las restricciones.
California alcanzó un punto clave en su campaña de vacunación. 20 millones de dosis administradas, 4 millones de ellas en las comunidades más afectadas del estado. Un logro, dice el gobernador Gavin Newsom, que ha contribuido a un avance decisivo en la batalla contra el COVID-19.
Estamos viendo una baja en las tasas de mortalidad. Vemos que el número de casos se está estabilizando. Tenemos las tasas de casos más bajas de Estados Unidos durante un periodo de 7 días. Ahora tenemos una tasa de positividad del 1.6% en todo el estado.
Si las tasas siguen en descenso y continúa el progreso de inoculación de la mayoría de la población, el gobernador marcó fecha para levantar la mayoría de las restricciones impuestas para prevenir la propagación del COVID-19.
Podemos decir con confianza que para el 15 de junio vamos a empezar la reapertura para volver a trabajar como de costumbre.
Se seguirán haciendo pruebas y rastreo de contactos para detectar casos y prevenir contagios, señaló el doctor Mark Daly.
Esta es una carrera básicamente entre vacunas y variantes y casos adicionales, así que vamos a estar atentos a las tasas y números de hospitalizaciones.
El gobernador enfatizó que la reapertura de California el 15 de junio depende de que siga habiendo un suministro adecuado de vacunas y que las hospitalizaciones por COVID-19 sean bajas. Aún así, seguirá en vigor el uso obligatorio de mascarillas en todo el estado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Menores de edad que sufrieron síndrome inflamatorio sistémico como consecuencia del COVID-19 no mostraron otros síntomas, lo que expertos ven como un reto para establecer el manejo adecuado de la situación. Laura Sepúlveda nos da más detalles.
Menores que sufrieron del síndrome inflamatorio sistémico 2 semanas después de contraer el COVID-19 fueron asintomáticos mientras poseían el virus, revela un estudio liderado por investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC. Una situación que explicó a La Voz de América el director de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Carlos Espinal.
Tiene grandes complicaciones, es de gran severidad y con una mortalidad muy alta. En un principio pues no se sabía que estaba atribuido, pero después ya se vio cómo existe una relación directa entre la presencia y la positividad de COVID en un 99% de estos niños que desarrollan este síndrome inflamatorio severo. Sistémico quiere decir que afecta a todos los órganos, los riñones, el corazón, los pulmones, la sangre, el cerebro, etcétera, etcétera.
El hallazgo preocupa a los expertos porque el hecho de que los menores sean asintomáticos dificulta prever su riesgo de padecer tan delicado síndrome que podría dejar otro tipo de secuelas.
Se ha visto que los niños que se recuperan del síndrome inflamatorio pueden tener consecuencias a largo plazo por su sistema renal, también en su sistema pulmonar, así igualmente como en los casos de la COVID-19, ¿no?, en adultos.
Mientras empresas farmacéuticas avanzan satisfactoriamente en pruebas de vacunas para menores, expertos miran con esperanza que la inoculación sea aprobada para esta población por prevención y regulación de la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otros temas, los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook están en manos de piratas cibernéticos. La brecha de seguridad que sufrió la plataforma social en el 2019 se dio a conocer solo hasta ahora. Pero, ¿cómo podemos evitar ser las próximas víctimas? Arnaldo Rojas nos explica.
Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky, unas 57 millones de personas en América Latina pudieran formar parte de los 540 millones de usuarios de Facebook cuya información personal fue robada durante una brecha de seguridad sufrida por la red social. Facebook ha dicho que trabaja en notificar a los afectados, pero expertos en tecnología hacen varias recomendaciones para que la información personal de sus perfiles en redes no sea vulnerada en el futuro.
Primero, activar la doble verificación, ya sea con un dispositivo confiable o, número dos, con aplicaciones como Authenticator de Google.
Lo primero se activa directamente en las configuraciones de seguridad de Facebook y la segunda opción se hace a través de una aplicación celular independiente como Google o Microsoft Authenticator. También existen herramientas como LastPass para generar contraseñas complejas, difíciles de descifrar. Expertos sugieren cambiarlas como mínimo cada 3 meses. Además, en los ajustes de seguridad de Facebook,
activen la opción de que les informe si se está accediendo su cuenta de Facebook en algún lugar del mundo. De manera que si yo estoy, por ejemplo, en Houston y alguien trata de acceder a mi cuenta de Facebook en Rusia o en Pakistán o en la India o en Chile, inmediatamente Facebook bloquea el acceso.
Recuerda también no vincular las cuentas de Facebook con Instagram o WhatsApp, ambas propiedades del gigante de redes sociales, para así proteger la información que usted pueda compartir a través de esas otras plataformas. Arnaldo Rojas, Voz de América.
En minutos.
Las restricciones han sido un negocio para los ilegales y un castigo para los formales.
Nuevas órdenes de confinamiento en Latinoamérica.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El repunte de casos de coronavirus llevó al gobierno de Chile a postergar por 5 semanas las elecciones de autoridades locales y constituyentes. La decisión se toma a solo 4 días de los comicios, como nos informa Jacopo Luzzi.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, postergó por un mes las elecciones de este fin de semana para constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores, debido al aumento en los casos de COVID-19. Piñera firmó un decreto este martes a solo 4 días de la fecha original, anunciando que el Congreso de Chile aprobó una petición constitucional que su gobierno había presentado para permitir que las elecciones se trasladaran del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo.
Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas y son básicamente dos. Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas. Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia.
Chile ha vacunado al 45% de su población con al menos una dosis en menos de 2 meses. Sin embargo, los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente, un promedio de 8.000 cada día, y los hospitales se están llenando otra vez, llegando a niveles históricos.
Cuando usted ve la encuesta ciudadana que apoyan de manera mayoritaria esta medida de haber cambiado, creo que también el gobierno no se equivocó en tomar esta decisión.
Este lunes, Chile cerró completamente sus fronteras por el mes de abril, en un esfuerzo por reducir nuevos casos y la entrada de las variantes del COVID-19. Solo a situaciones de emergencia le será permitida la entrada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. En países como Chile, Colombia y Perú regresan los confinamientos. Los cierres permanentes agudizan aún más la crisis financiera en la región. Jair Díaz nos hace un recuento.
A más de 100 días del inicio del proceso de inmunización contra el COVID-19 en América Latina, el virus en esta región no da tregua.
Llevamos una semana de crecimiento muy alto, se duplicó el nivel de positividad que estamos encontrando en las pruebas. Este fin de semana, el sábado, el domingo y el lunes, todos nos vamos a quedar en casa.
De confinamientos hasta toques de queda en países como Chile, Colombia y Perú, las autoridades sanitarias buscan limitar el impacto de una tercera ola del virus en la región.
Es claro que estas medidas ralentizan los contagios, pero no eliminan el virus. Cuando se liberan es cuando aparecen nuevamente estos picos epidemiológicos. Los países con mayor contagio son Brasil con 28.000, Argentina con 13.000 y Colombia con 10.000 en un solo día.
La indisciplina social pone en riesgo el proceso de recuperación de la economía, aseguró para La Voz de América el presidente de la Asociación de Bares de Colombia, David Contreras.
Las restricciones han sido un negocio para los ilegales y un castigo para los formales, y en su lugar se evalúan otro tipo de acciones, que de una parte no afecten ni a empresarios, ni a comerciantes, ni a trabajadores.
Latinoamérica supera las 800.000 muertes por COVID-19, más de 25.300.000 contagiados y 42.200.000 vacunas aplicadas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Cuando regresemos, el amor en tiempos de pandemia.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
La naturaleza del amor fue centro de discusión entre expertos. Las relaciones, la sexualidad y la cultura estuvieron bajo la lupa. Alonso Castillo nos explica en su reporte.
Concepto, sentimiento, quimera o vivencia. Cada persona lo interpreta a su manera. Para algunos es solo una idea, para otros la entraña que mueve el mundo. Este fue el tema que abordó el director del Centro de Humanidades de la Universidad Internacional de la Florida junto a otros expertos de distintas universidades del país.
Relaciones amorosas y nociones de amor distintas, fuerzas políticas, económicas y socioculturales que configuran la posibilidad del amor, de ser amado y de expresar amor.
Amar es amar.
Jack Halberstam, a cargo del Instituto de la Mujer, Género y Sexualidad en la Universidad de Columbia, observa un fenómeno que le inquieta y que, según nos dijo, tendrá ramificaciones que se deberán ir analizando con el tiempo.
Si miras en línea, verás que la gente está desesperada por tener un animal en su hogar. Esto ha llevado a enormes niveles de explotación.
Para el profesor, el amor no es una contingencia, sino más bien una premisa o un punto de partida para explorar las conexiones, unirnos y amarnos. Terminó el diálogo citando a Houston Cypress, integrante de la tribu Miccosukee en Florida.
Siéntete libre de abrirte a las alegrías del amor y deja que fluya un hermoso círculo de sanación, esplendor y alegría.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Descalzas y con sus tradicionales vestidos bordados, un grupo de mujeres indígenas de la comunidad maya en México desafían los estereotipos. Lo hacen desde un campo de softball. Su propósito es combatir el sexismo que perciben en sus comunidades en el sureste de ese país. Ellas dicen que al principio estas prácticas les trajeron muchas críticas, pero poco a poco están ganando más espectadores y admiración. De esta manera nos despedimos. Les informó Yasmín López.